Si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado. Stanley Kubrick. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast favorito de cine, Dilo con Spoiler. Yo soy André.
Y yo soy Daniela. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más que está súper chévere el día de today.
Han sido el día domingo los Oscars, así que vamos a comentar un poquito sobre eso en nuestra sección de noticias. Así que vamos de frente a eso. Vimos los Oscars el día domingo y a pesar de las controversias de las cuales vamos a hablar también, de hecho el título que elegimos para el episodio de hoy va más o menos por este tipo de controversias, pero más allá de eso creo que estuvo divertido, ¿no?
Estuvo chévere, me gustó bastante, estuvimos bien entusiasmados, creo que más entusiasmados que el año pasado con estos Oscars, mucho más, y finalmente el que queríamos que se lleve el Oscar a Mejor Actor se lo llevó, gritamos, saltamos, nos abrazamos y creo que con eso ha compensado todo realmente estos Oscars.
Así es, creo que ya era bien sabido, de hecho nuestras predicciones, las predicciones que dejamos en el capítulo anterior se cumplieron todas, toditas, menos una, menos la de mejor actriz principal, pues creo que ahí nos dejamos llevar un poquito por el corazón, por el sentimiento, dijimos o que queríamos que gane Kate Blanchett. Estaba bien peleado con Michelle Yeoh. Ojo que quiero decir también que Michelle Yeoh es una gran actriz. Ha hecho un gran trabajo en todas partes al mismo tiempo. Hizo una gran actuación, una gran performance. Pero para nosotros, bueno, al menos para mí, lo que hizo Kate Blanchett en Tar es algo que no se ve así nomás.
Así es.
Y a pesar de que se llevó el Oscar Michelle Yeoh, yo sigo creyendo, me mantengo en mi posición de que sí, debió ganar Kate Blanchett, pero fue la única predicción en la cual erramos. Las demás, a pesar de que no estuvimos de acuerdo en algunas quizás, pero sí, era bastante predecible. Era bastante predecible los ganadores de la noche. Y dijimos que la película gran ganadora iba a ser Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, y así es, así fue.
Así fue.
Bien merecida la película, creo que yo lo dije en su momento, no sé si lo dije en el podcast, pero creo que te lo mencioné a ti, que, o sea, de verdad es la mejor película de 2022, o sea, para mí es la mejor película que se ha hecho. Y ojo, también, a raíz de la ganadora, que ha sido Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, la mejor película, ganó, bueno, mejor actriz principal, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor guion original, mejor director, mejor edición. Y creo que ahí mencioné los siete Oscars que ganó. A raíz de esto ya empezó la controversia. Y que por qué a mí no me gustó. Y que no, pero por qué ganó y por qué hizo esto. Pero esto fue mejor y todo eso. Siempre va a haber eso. Sí. Sí, pero lo cierto es de que la película está en Prime Video. Y el otro día entré a zapear. Y ya está como película número uno más vista aquí en el Perú. Entonces se nota que, bueno, toda publicidad es buena, pues, ¿no? Claro. Y la gran publicidad de esta película ha sido ganar el Oscar. Entonces la gente ya está viendo, ya está interesada en verla. Deberían haberse sentido interesados un poquito antes, pero bueno, si los Oscars es como que su referente para empezar a ver películas, adelante, está bien. Eso también está chévere. Pero para mí, de verdad sí ha sido la mejor película del 2022. Quizás mi favorita han sido otras, ¿sí? Y lo voy a decir abiertamente. Para mi película favorita del 2022... Mi película favorita de 2022 fue Babylon.
Babylon.
Película que no ha tenido muchas nominaciones al Oscar. Creo que estuvo solamente en diseño de
vestuario.
Diseño de vestuario y diseño de producción.
¿Fotografía?
No. Y banda sonora.
Ya.
Esas fueron, creo que, las únicas tres nominaciones técnicas. No eran de las más importantes. Creo que Damien Chazelle debió estar nominado mejor director, quizás no era merecedor de ganarlo, pero sí merecía una nominación también Chazelle. Margot Robbie, lo que hace Margot Robbie en Babylon es espectacular, sí, es magistral, sí. Lo que hace Margot Robbie ahí, debió estar nominada mejor actriz de reparto ahí también Margot Robbie. Bueno, En muchas otras cosas también. En edición también estuvo muy bien editada. La película, para mí, es mi favorita de los 2022.
Fotografía.
Fotografía también.
Sí, para mí fotografía me pare... A mí me llamó mucho la atención la fotografía, la escenografía, los planos. Los planos que te hacían ver toda la... No sé si la palabra es magnificencia, uh-huh, de la escena.
Claro.
Los planos también... Buena. Uh-huh. Bueno, sinceramente, no sé por qué no...
No sé, yo tampoco.
No la nominaron. O sea, sinceramente me llama la atención. Yo quisiera saber qué ha pasado ahí.
¿Qué habrá pasado? No lo sé. Bueno, dentro de estas controversias también está el por qué en mejor dirección, o en la categoría de mejor director, o mejor dirección, vamos a llamarlo así, para no ponerle un género a la nominación, pero en mejor dirección, ¿por qué no estuvieron nominadas mujeres? Como lo fue, uh-huh, o como lo está haciendo ya desde hace algunos años. Considero que sí han habido mujeres directoras este año que se han merecido la nominación. ¿Y qué pasó? De hecho, el host, el anfitrión, que, uh-huh, fue Jimmy Kimmel, hizo una broma al respecto al inicio nomás de la ceremonia. Bueno, Jimmy Kimmel es un personaje pues que trata de... Bueno, sí es chistoso. Iba a decir, trata de ser chistoso, pero no, sí lo es. Lo intenta y sí es chistoso, es bastante gracioso en sus comentarios, pero bueno, dentro de sus comentarios graciosos fue... Hizo un chiste al respecto, como que no había mujeres nominadas, ¿no? Bueno, de hecho, de eso vamos a hablar en un ratito, pero vamos a pasar. Para cerrar el tema de los Oscars, creo que fue bastante divertido, creo que fue bastante entretenido, digamos, predecible, como ya lo habíamos dicho, predecible, pero... si por ahí aún no tienes la oportunidad de ver algunas películas nominadas, que estuvieron nominadas, vayan a verla, está bien chévere. Ah, perdóname, ¿querías decir algo?
Sí, agregar que una de las cosas que también he estado viendo mucho en redes sociales sobre estos Oscars es que ha sido uno de los Oscars más emocionales y feelings de los en general, o sea, toda la ceremonia ha tenido momentos muy emocionantes y, por ejemplo, los que he visto que se ha resaltado es la ganadora mejor actriz, uh-huh, por ser la primera asiática, incluso a los asiáticos también se le llama de color, uh-huh, entonces ha resonado mucho eso. Después Brendan Fraser con The Whale, que también fue muy emotivo, y ya la emotividad de él viene desde mucho antes, ¿no? De la vez que lo ovacionaron como 6 minutos. Entonces también, ajá, fue bastante feeling. Y la de el actor de reparto,
Ki-Hui Kwan.
Ajá, también creo que esa es una de las que también todo el mundo está tomando ahorita como historia de éxito para no rendirte, ¿no? En tus planes, en tus miedos, en tus sueños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siento que también ha sido un Oscar bastante emocional, bastante hasta de ejemplo aspiracional, incluso como hace bastantes ediciones atrás no se veía, sinceramente.
No siempre se ve en los Oscars una aceptación del premio tan emotiva como la que hemos visto, sí, en esta edición. De hecho, Jamie Lee Curtis, ganadora también, mejor actriz, uh-huh, de reparto, fue como bien emotivo también porque agradece y mira al cielo y dice gracias mamá, gracias papá, porque los dos fueron actores. Su mamá fue actriz nominada al Oscar también, su papá fue actor nominado al Oscar. Ninguno de los dos ganaron alguna vez, estuvieron nominados solamente, y Jamie Lee Curtis ahora lo gana, entonces, uh-huh, es como que bastante emotivo porque es mamá, papá, uh-huh, acabamos de ganar un Oscar, le dicen como que en plural, uh-huh, acabamos de ganar un Oscar, y es como que feeling, pues, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Bastante feeling ese discurso, pues, ¿no?
Y lo que me gustó de su discurso también fue que no fue, bueno, yo lo logré, lo que hice yo, sino era, este es un Oscar que hemos ganado todos, ¿no?
Sí, involucró
muy,
a todos.
Muy involucrada hacia su elenco, digamos.
El elenco,
¿no?
A los productores, los directores, sí, también, ¿no? Uh-huh. A todos los que estuvieron involucrados en la película. Sí, bastante emotivo, emotivo. Predecible, pero emotivo. Entonces,
así es.
Pero está bien, estuvo chévere, estuvo divertido. Vamos a ver qué nos depara la siguiente edición. A ver más películas este año, y a ver si es que el próximo año sí nos sorprenden.
Nos
sorprenden, porque lo que es predecible quizás es como que, bueno, ya está bien, chévere. Uh-huh. Pero a mí me gusta que me sorprendan, que me saquen, uh-huh, ahí un ganador o ganadora así que nadie se esperaba. Pero bueno, lo que sí esperábamos era de Brendan Fraser y lo ganó, así que por eso estamos contentos también, por ese lado. A ver, vamos ahora este jueves, el día de hoy, se estrenan películas, hoy día se estrena Shazam. Hoy, 16 de marzo, se estrena la segunda parte de Shazam. Esta película, bueno, del superhéroe de DC. Sí, es más, creo que está más enfocada en un público infantil por el tema, cómo está grabado y todo, pero bueno, está chévere, ¿no? O sea, a mí me gusta. No veo mucha película de superhéroes, pero esta película Shazam, está interesante poder verla porque tengo algunos amigos que les importa más, o mejor dicho, les gusta más DC que Marvel, pero a ver qué tal esta película Shazam. Y también se estrena una película peruana. No solemos tener muchos estrenos peruanos, a pesar de que la semana tuvimos uno con Reina sin Corona, lo anunciamos en el podcast pasado también, y esta semana tenemos una película que se llama La Pampa, que es una película que estuvo o se estrenó en el Festival de Cine de Lima, y es una película dirigida por Dorian Francis Morris, es un peruano. Sí, está protagonizada por Fernando Basilio, y vamos a ver cómo le va a esta película. La vamos a ir a ver de todas maneras porque es película peruana. Aún no vamos a ver Reina sin Corona.
Tenemos justo ahorita estaba pensando qué día vamos a ir a verla.
Sí, tenemos que nos hemos atrasado, creo que porque hemos tenido muchas cosas que hacer la semana pasada, pero de todas maneras tenemos que ir a ver La Pampa. Y otra noticia que se me estaba olvidando es de que Quentin Tarantino ha anunciado ya el título de su décima y última película. Creo que Tarantino nos viene diciendo ya desde hace mucho tiempo que él solamente va a hacer 10 películas. Va a dirigir 10 películas y después se retira. Ya van 9 películas. Bueno, ya te comentaba hace un rato que eran, en realidad van 10, pero Kill Bill, volumen 1 y volumen 2, él lo cuenta como una sola película. Uh-huh. Solo que está como que en dos partes. Así que son 9 películas y ha anunciado que está en proceso de la décima película, y con esta, digamos, su última película. El título va a ser The Movie Critic, o el crítico de películas. Así que vamos a esperar, quizás empiece ya a grabarse este año y probablemente la tengamos para finales del próximo año, 2024, probablemente la tengamos ya en carteleras. Ojalá sea una buena película, una gran despedida de Quentin Tarantino, y es uno de mis directores favoritos, así que vamos a ver qué onda con Tarantino y su última película. Mencionamos que en los Oscars la controversia más grande ha sido la falta de nominaciones a mujeres, sobre todo en la categoría de mejor director, porque han habido muchas películas dirigidas por mujeres el año pasado, y la falta de nominaciones en esta categoría ha sido algo que ha desatado controversia, ha desatado comentarios negativos hacia la academia y demás. Por eso nosotros hemos querido hacer este capítulo en homenaje a contarles, bueno, en realidad en homenaje a mujeres cineastas, y también para contarles un poquito sobre ellas, quiénes son y algunos datos curiosos por ahí. Esperamos que desde nuestra plataforma pues hagamos un homenaje a estas mujeres cineastas que se lo merecen definitivamente. Vamos a empezar por el inicio, que es el inicio del cine. El cine mudo, el cine donde no había muchos largometrajes, pero ya por el año 1890, aproximadamente, por los 1890, por ahí esa década, estuvo involucrada en el mundo del cine una señora que se llamaba Alice Guy, o Alicia Guy, es una francesa que estuvo involucrada en el mundo de la cinematografía y de la realización de historias, digamos, en formato para cine. Pero, digamos, fue la primera, ella, Alice Guy, fue la primera realizadora de películas de ficción. El tema es de que esta realizadora hizo cortometrajes únicamente, pero sentó las bases y hizo las bases de lo que posteriormente ya sería los largometrajes, ¿no? En este caso estamos hablando solamente de cine mudo. Y luego esto le abrió el paso ahora a otra realizadora de películas que se llama Louise Weber. Louise Weber fue la primera mujer en dirigir un largometraje. Fue, digamos, se le puede considerar la primera directora de cine. La primera en dirigir un largometraje. De hecho, su primer largometraje fue El Mercader de Venecia. Y esta película fue estrenada de manera muda en 1914. El Mercader de Venecia, que es, digamos, es una adaptación del libro de William Shakespeare. Ella lo hizo en 1914.
Wow.
Uh-huh. Y bueno, ya a partir de aquí, bueno, ya, digamos, se abre, digamos, el mundo cinematográfico para las mujeres también. ¿no? Algo que, digamos, ha sido bastante, digamos, ha ido avanzando de a pocos, digamos, la inclusión de mujeres dentro de realizaciones de películas. Se ha ido dando poco a poco, pero se ha logrado, se ha logrado. Y hay mujeres bastante que se han hecho una vida y una, digamos, una carrera bastante exitosa en esta, digamos, en esta carrera tan difícil que es el arte, ¿no? Y el séptimo arte que es el cine. Esto abrió las puertas para otras realizadoras de películas y de largometrajes. No vamos a saltar un par de décadas porque quiero, un par de décadas, perdón, porque quiero mencionar justamente a realizadoras que es, digamos, para mí, ojo, para mí son las que más reconozco, porque ya, digamos, dentro de del contexto de la historia reciente del cine, digamos, han tenido bastante notoriedad en la realización de sus películas. Y una de ellas es Patty Jenkins. Patty Jenkins es una directora que me parece chévere porque ha dirigido películas, digamos, con temática femenina, si se le puede llamar así, digamos, donde la protagonista es mujer, y una de ellas, la más reconocida, creo yo, es Monster. Monster, que es esta película que protagoniza a Charlize Theron. Se ganó el Oscar, de hecho, mejor actriz por esta película, que es, digamos, un biopic de esta, de Aileen Wuornos, Aileen Wuornos, perdón, Aileen Wuornos, esta asesina en serie que mataba a hombres. Bueno, bueno, su historia es así. Bueno, es bien conocida esta película, la dirigió ella, Patty Jenkins. Me parece chévere, ¿sabes qué? Me parece chévere que en el 2017 dirigió Wonder Woman, La Mujer Maravilla.
Oh,
Me
interesante.
parece chévere porque, digamos, dentro de este mundo, digamos, de la ciencia ficción y de Marvel, bueno, este es DC, ¿no? DC y de superhéroes y que, o sea, hay una heroína mujer, entonces, maña, vamos a poner a una cineasta mujer a dirigir esta película. Fue un éxito la película, de hecho. Valga decir eso, ¿no? Valga, digamos, que digamos una nota aparte, que fue bastante exitosa esta película. Me pareció chévere que la pongan a dirigir Wonder Woman, que es algo que no sucede, por ejemplo, en Marvel, ¿no? Es como
Claro.
que punto para DC, al menos en ese lado. Otra realizadora de películas es Nancy Meyers. Nancy Meyers, que creo que
Yay.
es tu favorita, ¿no?
Es mi directora favorita. Es mi directora favorita de la vida.
Ok, sí, bueno, ha dirigido clásicos, clásicos como The Parent Trap. ¿Cuál es este? Juego de
Juego de
Gemelas. Juego
gemelas.
de Gemelas. What Women Want.
Lo que las mujeres quieren, lo que una mujer quiere, creo, ¿no?
Sí, lo que una mujer quiere o lo que las mujeres quieren, creo que
Ajá,
es
algo así.
la traducción correcta. Alguien tiene que ceder. El Descanso, película de la cual ya hablamos en el primer capítulo, en el que hablamos de películas para terminar con tu flaco.
Ajá.
La pusimos ahí también en El Descanso. El pasante de modas también.
Pasante de modas, que hubo una controversia entre nosotros. Creo que fue la primera película que yo, o sea, que yo propuse ver, porque casi siempre proponías tú las películas, y yo estaba como hermosa, llorando, hermosa película, y tú, no me gustó mucho.
Bueno, ¿qué te puedo decir? No me gustó mucho, sí, de
Sí,
verdad.
es
No me gustó
verdad, es
mucho,
verdad.
pero rescato la realización de Nancy Meyers en justamente tomar películas que te dejan un mensaje de positivismo,
Sí.
de ánimo,
Ajá.
en un contexto, digamos, femenino también, ¿no?
Así
Donde
es.
hay mujeres protagonistas. Eso me gusta bastante de ella, Nancy Meyers. Vean alguna película de ella, está bien chévere.
Que además ha sido productora también de grandes películas, guionista también de grandes películas. Si
Así
lo
es.
ponen en Google van a darse cuenta que películas como por ejemplo El padre y la novia, si no me equivoco, fue guionista y productora.
Productora, sí.
Productora.
Sí, El padre de la novia.
Buenaza.
Sí. Bueno, y también quiero rescatar la labor o mencionar a Sofía Coppola. Sofía Coppola es conocida, bueno, vamos a decirlo, porque digamos, bueno, no es muy
Es
es
evidente.
evidente. Sofía Coppola es la hija de Francis Ford Coppola, ¿no? Excelente y reconocidísimo director del Padrino, la trilogía del Padrino y otras más. Bueno, su hija es Sofía Coppola, también dedicada a la dirección. Ha sido actriz también, guionista, productora Y directora también. De hecho, ella estuvo nominada a mejor guión original a los Oscars. Estuvo nominada a los Oscars a mejor guión original para mí, su mejor película, que es Lost in Translation, que es Perdidos en Tokio. No sé por qué lo tradujeron como Perdidos en Tokio. Yo siempre renegando de las traducciones de las películas, pero no sé por qué le pusieron Perdidos en Tokio, pero bueno, la película original es Lost in Translation. Bonita película, para mí es su favorita. Bueno, no, tampoco he visto toda su filmografía, pero al menos de las que he visto, esa es mi favorita. Otra que hizo también fue María Antonieta, con Kirsten Dunst. María Antonieta también dirigió esa película. Lo que quiero rescatar de Sofía Coppola, y es algo que me encanta porque muy pocas veces se ve en cualquier director o directora, es que de todas sus películas, de toda su filmografía, ella ha sido directora, guionista y productora. O sea, ese es un mérito bastante grande. Es como que no, no,
Claro
no,
que
no, no.
sí.
Yo soy aquí la que manda. Yo hago el guión, yo lo produzco, yo lo dirijo.
Me
Y ya
encanta.
está. Y así es. Y mira, ha tenido éxitos como la que ya mencionaba, Perdidos en Tokio, María Antonieta y otras de su filmografía. Vean su filmografía porque es bien chévere. Sofía Coppola. Y ahora pasamos justamente a la, digamos, a la controversia, la parte controversial porque en los Oscars han sido en la categoría de mejor director o mejor dirección, vamos a decirlo así a partir de ahora, ¿ya? En la categoría de mejor dirección no han habido muchas mujeres nominadas a lo largo de la historia. De hecho, solamente en esta categoría, solamente desde hace casi 100 años, bueno, 95 años, solamente 7 mujeres han sido nominadas a mejor dirección. Solamente 7 mujeres. De estas 7 mujeres, 3 se han llevado el Oscar a mejor dirección. La primera vez que nominaron a una mujer a mejor dirección fue en el 77 a una señora que se llamaba, ya falleció, se llama Lina Wertmüller. Lina Wertmüller fue nominada en el 77, la primera vez que nominaron a una mujer al Oscar por mejor dirección. Sofía Coppola, también estamos hablando ahorita de ella, Sofía Coppola también fue nominada a mejor
Nominada.
dirección por Lost in Translation, no ganó. Greta Gerwig, ahorita vamos a hablar de ella porque sí quiero tomarme un tiempo para hablar de ella. Greta Gerwig estuvo nominada por Lady Bird y también Emerald Fennell, que estuvo nominada a mejor dirección por Promising Young Woman. O sea, estas 4 que acabo de mencionar son las que no han ganado. Pero en el 2010, ganó por primera vez en la historia de los Oscars, por primera vez ganó una mujer mejor dirección, mejor directora, que es Kathryn Bigelow. Esta directora ganó por su película The Hurt Locker, o también The Hurt Locker la tradujeron como Zona de Miedo. Esa película que, sinceramente, cuando la vi, bueno, la vi hace muchos más de 10 años, no me gustó. Quizás ahora la veo y la entiendo un poco más.
Interesante.
Sí, quizás ahorita la veo y me gusta un poco más, no lo sé, pero en su momento no me gustó, no me gustó la película. Y cuando ganó el Oscar a mejor película, porque ganó también mejor película, fue como que, ok, ya, chévere. Pero bueno, ganó Kathryn Bigelow por mejor dirección. Fue la primera vez que una mujer ganó el Oscar a mejor dirección. Después de esto, de hecho, ahorita nomás, hace poquito, en el 2021, ya en la pandemia, en el 2021, gana Chloé Zhao, una directora china. De origen chino. Ella ganó por su película Nomadland, por dirigir Nomadland. Nomadland ganó también a mejor película. Nomadland también ganó a mejor película. Y el siguiente año nomás, al siguiente, en el 2022, ganó Jane Campion. Jane Campion es ganó por haber dirigido The Power of the Dog o El Poder del Perro. Gran película, me parece que está en Netflix. Ojo, me puedo equivocar, pero creo que está en Netflix, The Power of the Dog.
A
Vamos a
buscarla.
buscarla, a ver si está. Ella, Jane Campion, ganó también mejor directora, pero, lo curioso es de que en su película, El Poder del Perro, no ganó mejor película, pero sí ganó ella como mejor dirección, mejor director, mejor directora. Entonces, ahí está, esas son las 3 ganadoras en mejor dirección del Oscar. Han sido nominadas, sí, han sido nominadas mujeres. En otras categorías como mejor montaje o mejor edición, mejor guión original, mejor guión adaptado y demás. Pero, digamos, por mejor dirección, que es, digamos, uno de los premios más importantes de la noche, solamente tres mujeres. Y han sido nominadas 7, las otras 4 ya las mencioné hace un ratito. Opiniones.
Sí. Todo el rato he estado pensando en casi 100 años de historia de los Oscars. Solo 7 veces han sido nominadas mujeres y solo 3 han ganado. Uh-huh. Son 100 años, imagínate. Imagínate.
Como dije al inicio del podcast, ha sido, digamos, un proceso largo y lento, vamos a decirlo así. Lento, pero que ya se está, digamos, haciendo algunos cambios. Ya se están viendo, se están notando algunos cambios que debería ser, yo creo, un poquito más acelerados, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, algo se está haciendo.
O sea...
Perdón, iba a decir solamente que justamente de ahí nace la controversia porque en el 2021 ganó Chloe Zhao. 2022 ganó Jane Campion. 2023, ninguna mujer nominada. Y es como que, ¿qué pasó?
¿Qué fue?
¿Por qué? ¿Qué fue? Y de esto voy a hablar un ratito cuando me digas lo que me tenías que decir.
O sea, no, a esto podría agregar que, de repente podrían defender la situación diciendo es que no ha habido un trabajo de calidad de una directora mujer, por lo tanto no se la nomina. Hablando de igualdad, ¿no? Entonces, acá todos somos iguales, veo lo que es mejor calidad. Si es hombre o mujer, no importa, a este nomino. Podría ser un argumento justificatorio a la situación.
Pero no lo ha sido. No lo ha sido porque no ha habido grandes películas este año dirigidas por mujeres. Han estado nominadas, sí, pero no mejor dirección. Han estado nominadas, sí. Ahorita te cuento en esta siguiente parte en la cual quiero hablar de nuevas directoras. De las que habíamos hablado hace un ratito, digamos, han sido 2010, por ahí. Pero, digamos, las que están ahora ya dando la hora, como se dice, directoras mujeres, es una de ellas que es una de mis favoritas. Que es Greta Gerwig.
Greta, ¿querías hablar?
Sí, de ella quería hablar un poquito porque, de hecho, ella es una actriz que ahora es directora, pero ha trabajado desde hace varios años, desde hace algunos 20 años trabajando como actriz y ha sido dirigida por grandes directores, por Noah Baumbach, por Wes Anderson, por Woody Allen, y yo pienso que eso, por directoras mujeres también como Rebecca Miller o Mia Hansen-Love, pero digamos, yo creo que esa experiencia, al ser dirigida por grandes directores y directoras,
le da un plus,
Le da un plus y le da un, digamos, un empujón a dedicarse a la actuación. Y se ha estado dedicando a la actuación ya desde el 2010, por ahí, más o menos. La primera película, digamos, que es solamente de ella, es Lady Bird. Y por Lady Bird estuvo nominada ella a Mejor Dirección. Greta Gerwig estuvo nominada a Mejor Dirección. En el 2019 hace Mujercitas o Little Women. Aquí estuvo nominada por Mejor Guión Adaptado, me parece. Sí, Mejor Guión Adaptado. Y, digamos, la película que está ahora realizando y que se va a estrenar ahora en el 2023 es la adaptación de Barbie. Que seguramente han visto los trailers de Barbie. Se han ido al cine, está en todos los cines, en todas las películas ponen, ¿no? El trailer de Barbie. Así que, Greta Gerwig es la que está realizando la película de Barbie. Que se estrena este año. No sé cuándo, pero es este año. Otra directora que me gustó, de hecho, este año hizo su debut cinematográfico con After Sun. After Sun es una película que estuvo nominada en el Oscar 2023, o sea, en esta última. Estuvo nominada por Mejor Actor. Paul Mescal estuvo nominado Mejor Actor por esta película. Creo que fue la única nominación que tuvo After Sun. Sí, fue la única.
Sí.
Pero es una gran película. Es una muy buena película. De hecho, es una película que está, digamos, hecha o en base o basada en una experiencia personal que tuvo la misma directora, que es Charlotte, no sé si lo dije, Charlotte Wells. Sí lo dije, ¿no? Charlotte Wells. Ella hizo After Sun basada en una historia real que ella tuvo con su papá. Si no han visto la película, no la voy a spoilear,
pero
véanla porque es muy buena. Es una gran película, tiene una gran dirección. Y no sé por qué, me molesta mucho que Charlotte Wells no haya estado nominada a Mejor Dirección por esta película. Y la película no estuvo nominada. Mejor película que también considero que debería haber estado nominada. Charlotte Wells, que es una al ver esta película, digo, ok, la siguiente que haga Charlotte Wells la voy a ver de todas maneras porque es una muy, muy buena película. Y también tenemos a Sarah Pauli. Sarah Pauli es la directora y guionista de The Woman Talking, o Ellas Hablan. Película que sí estuvo nominada a Mejor Película. Y estuvo nominada y ganó la categoría de Mejor Guión Adaptado. Sarah Pauli subió al estrado a recibir su Oscar, bien merecido y bien ganado, y en su discurso de inicio dijo: gracias a la Academia por haber considerado una película que tenga estas dos palabras en su título, mujeres y hablando, ¿no? Fuerte. Entonces, fuerte, fuerte, digamos, ese como un...
Una chiquita, ¿no? Una chiquita.
Exacto, una chiquita, y es como de... Como se dice, como de una magia, así uh-huh. como un tiro con chanfle, ¿no? Como ahí chiquita, como te voy a decir esto, ya, lo dejo ahí. Pero bien, bien dado ese golpe.
Sí, así es.
Ganó. Debió, creo, estar nominada a más categorías Woman Talking. Pero, bien ganado el Oscar por Mejor Guión Adaptado. Gran película también, bien bonita. Muy, muy bonita película. Sarah Pauli ya tiene tiempo haciendo películas. Y esta es la que más me ha gustado, creo. Mujeres, yo le voy a decir mujeres hablando, porque se refirieron como ellas hablan. Y me suena como que muy lejano, ellas hablan. Y no, o sea, en inglés es mujeres hablando. Y eso es, de hecho, lo dije la vez pasada, de eso se trata la película, mujeres hablando. Entonces debieron traducirlo así. Pero bueno, y está. Entonces ese, digamos, para mí, el futuro de las realizadoras mujeres en el cine, ¿no?
En el cine.
Para mí está ahí, en Greta Gerwig, en Charlotte Wells, Sarah Pauli. Ahí están las tres directoras que yo he querido mencionar. Y bueno, Jane Campion o Chloe Zhao, las que han ganado el Oscar, ¿no? Vamos a ver qué les depara el futuro. Ojalá sigan haciendo películas y no se desanimen por esto que ha hecho ahora la Academia de no nominar mujeres. Esperemos que cambie. De hecho, por ahí leí también que Nancy Meyers, vamos a decirlo así, es una veterana de la realización de películas. Uh-huh. Está haciendo una nueva película. Así que,
yay.
Sí, esa es una nueva película, ahí por ahí lo leí, vamos a ver qué viene también con ella, y otras más directoras mujeres que no he mencionado porque no conozco mucho sus trabajos, que sí he leído y digamos he visto un poquito de su historia y eso, pero no he visto ninguna de sus películas, entonces por eso no he hablado de ellas, pero si alguno de nuestros oyentes tiene, digamos, una directora o una realizadora de películas mujer que no la hemos mencionado acá y les hubiera gustado que lo hagamos, déjenos ahí en los comentarios, en nuestro post de Instagram sobre este capítulo, déjenos ahí de qué otra mujer directora deberíamos haber estado hablando, o quizás no tanto directora, pero quizás cinematógrafa, guionista. Y otras categorías que por ahí seguro se nos están olvidando.
Así es. La verdad es que he aprendido mucho con lo que has contado. Sí, ahora ya que, como te digo, yo decía, el argumento puede ir por acá, pero ahora que mencionas todas estas, digo, creo que no había excusa, ¿no? Para no nominar más mujeres en la categoría.
No había excusa. O sea, en este caso en particular, en estos Oscars, o sea, Charlotte Wells y Sarah Pauli debieron estar nominadas a Mejor Dirección, punto final. Y After Sun debió estar nominada a Mejor Película, para mí.
Y Babylon.
Sí, y Babylon, sí, de todas maneras. Pero ya. Ya pasó.
Ya está.
Ya acabaron los Oscars, se acabaron las premiaciones. Uh-huh. Ya todos estamos felices, contentos con los resultados. Esa es, como dije al inicio, este año a ver más películas. Ojalá las traigan siempre en su fecha de estreno regular, aquí al menos aquí a Perú. Las traigan en su fecha de estreno normal y las podamos ver a tiempo y que no se nos acumulen como se dio ahora en los Oscars. Que ahora en marzo habían como 15 películas en el cine y todas nominadas. Y como, ¿y ahora cuál veo? Se nos va la plata y el tiempo en ver todas las películas. Entonces ojalá las traigan a tiempo, que no se acumulen. Y podamos ir a verlas y los siguientes Oscars ver más mujeres nominadas. Espero que sí.
Así es.
Porque de hecho van a ser más películas. Las mujeres o las directoras van a hacer más películas este año. Van a nacer nuevos talentos. Y... esperamos verlas en una nominación futura.
Yo creo que sí, con fe que sí.
Con fe que sí, yo creo que sí, sí se logra. Ojalá la Academia nos esté escuchando, porque seguramente nos escucha.
De todas maneras, por favor pongan más directoras mujeres nominadas.
Bien, vamos entonces ahora a las recomendaciones.
Y estamos de vuelta con las recomendaciones para ustedes el día de hoy. Y siguiendo con la temática de mujeres directoras, vamos a recomendarles películas de nuestras directoras favoritas o películas que nos han gustado muchísimo y pues tienen que verlas. En mi caso, como ya saben, mi directora favorita es... Ayúdame por favor con el nombre porque yo soy pésima para esto.
Nancy Meyers.
Nancy Meyers. Tienen que saber que yo me olvido los nombres, así me lo digan 500 veces. Es algo que está en mí desde siempre. Pero ella es mi directora favorita. Yo siempre digo la directora que hizo Parent Trap, que hizo también Enamorándome de mi ex, que es esta película con Meryl Streep y con este actor que de hecho hace poco tuvo todo un tema, ¿no? De un disparo, creo que fue, o un accidente.
Alec Baldwin, sí.
Ajá,
sí, que exactamente. Disparó accidentalmente a alguien en el rodaje de una película.
En un rodaje,
y murió la persona a la que le disparó.
Pucha, qué pena. Una tragedia, sinceramente. Pero bueno, este actor que para mí me parece que tenga la edad que tenga, va a ser un gran bonachón y un gran galán, hizo esta película que me imagino que la has visto. Y si no la has visto, vuélvela a ver. Es una película para ver... una tarde, una noche que llegas a tu casa, te quieres hacer canchita, quieres relajarte y divertirte y reírte, esta es. Inclusive, a veces me pasa que durante mis horas de almuerzo quiero ver una película y esa es una película que acompaña, que te alegra, yo me mato de la risa. Y un poquito del contexto de la película es que el personaje de Meryl Streep y el personaje de este señor bonachón eran esposos, se separan cada uno de su vida, ¿no? Y de pronto se encuentran, o digamos, siempre se veían, pero se encuentran de una manera más íntima y hay toda una trama divertidísima sobre esto. Me encanta, sinceramente me encanta. Véanla, hay partes donde sinceramente te vas a reír demasiado. Yo no sé en cuánto me río con esta película y es como Nancy Meyer se caracteriza mucho con sus películas, películas que puedes ver una y otra vez y no te vas a aburrir. Siento que la he visto o bien a finales del año pasado o a inicios de este año y tranquilamente ahorita puedo prender el televisor y ponerme a verla y la voy a terminar y me voy a reír porque es muy buena. Todas las películas de Nancy Meyer pueden verlas una y otra y otra y otra vez y no se van a aburrir. Así que esta es mi recomendación para ustedes o cualquier película de ella también porque son buenísimas.
Ok, bueno, yo voy a recomendar una película de mi directora favorita, al menos de que ya he mencionado, de hecho, en la sección anterior, que es Greta Gerwig. Ella dirigió, la primera película que ella dirigió fue Lady Bird, película que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película y también para Mejor Actriz, por la actriz principal que es... me da miedo decirlo porque ella ha dicho, esta actriz ha dicho en varias entrevistas que así no se pronuncia su nombre, pero es Saoirse Ronan, no sé realmente por qué dice que se pronuncia de manera diferente, pero bueno, estuvo nominada a Mejor Actriz, también a Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Original, Mejor Director, Greta Gerwig estuvo nominada ahí, así que esta película Lady Bird, que habla de una chica que tiene unos problemas con sus padres, una adolescente que tiene problemas con sus padres y trata de sobrevivir el día a día con amores, desamores y digamos todo este proceso de ser adolescente. Está en Prime Video, que para quienes tienen Prime Video pueden verla ahí. Esta película es súper, súper linda. Tiene un final bastante, digamos, dramático, pero que, digamos, a diferencia o en contraste a lo que decía Daniela, que su directora favorita Nancy Meyers, sus películas las puedes ver una y otra vez. Bueno, esta también la puedes ver una y otra vez si tú quieres, pero digamos, tiene un mensaje un poquito más potente, más, no es tanto para reír ni para pasar el rato, sino para... digamos, te deja algo ahí, te deja algo, digamos, no sé si un mensaje, pero te deja algo con lo cual puedes reflexionar o quedarte pensando un buen tiempo. De hecho, se caracteriza a Greta Gerwig por hacer ese tipo de películas. Así que vamos a ver también cómo le va a Greta Gerwig haciendo Barbie. Porque sí, bueno, al ser, digamos, inspirada en la muñeca Barbie, no sé si será un poquito más de light. Drama o un poquito uh-huh. más light, como lo has dicho, uh-huh. será un poquito más... más tranquila película. Vamos a ver qué tal. Pero bueno, mi recomendación es esa. Lady Bird de Greta Gerwig. Vayan a verla.
Y una cosita que no mencioné es que Enamorándome de mi ex la pueden ver en Netflix. Eso es.
Ya, está bien. Bueno, esas son nuestras recomendaciones el día de hoy. Bien, ya hemos llegado al final de nuestro episodio. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por seguirnos en Instagram. Tenemos bastante buenos comentarios. Queremos agradecerles a todos ustedes. Gracias a nuestros seguidores en Spotify, a quienes se han suscrito aquí a nuestro canal de Spotify y a quienes se han suscrito también a nuestro canal de YouTube. Gracias por escucharnos desde ahí. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram, puedes escucharnos en Spotify, en Apple Podcasts, Amazon Music, en iVoox y en nada más, creo. Ya lo dijimos todo, pero gracias de verdad por estar atentos a nuestro programa.
Sí, de verdad muchas gracias, estamos muy contentos por también la cantidad de personas que nos están siguiendo en Spotify, también hay algunos que nos escuchan por otras plataformas. Muchísimas gracias a todos y todas.
Y ya se vienen cosas, ya se vienen colaboraciones, ahora sí en verdad.
Se vienen cositas.
Ahora sí de verdad se vienen cositas, estén atentos a nuestras redes que ya les vamos a tener noticias sobre eso. Y recuerden que este podcast llega gracias a Mate de Coca Producciones. Recuerden, vayan al cine, vean películas y nos comentan también si es que por ahí quieren que hablemos de algo en especial.
Sí.
Muy bien, les mandamos un abrazo y nos oímos el próximo jueves.
Adiós.